Pues don José Montilla Aguilera ha sido presidente de la Generalitat de Cataluña, ha sido primer secretario del PSC, ha sido más cosas, ha sido ministro, ha sido diputado. Ahora es portavoz de la Entesa para el Progreso de Cataluña en el Senado y es una voz autorizada dentro de su partido para hablarnos de muchas cosas que seguramente van a ser muy interesantes esta mañana. Además, yo le agradezco mucho que nos conceda este tiempo. ¿Qué tal, señor Montilla? Buenos días.
Buenos días.
Cuánto me alegro de saludar. ¿Qué tal va todo?
Igualmente. Bien, unas cosas y... Y no también otras, ¿no? Como usted sabe, ¿no? O aquello de bien si no entramos en detalles.
Sí, es verdad. Hace muy pocos días estaba en este programa con nosotros un buen amigo nuestro, que es Ernest Maragall, también es de usted, ha sido consejero de su gobierno. Y cuando yo le preguntaba, ¿usted votará al PSC en las próximas elecciones? El señor Maragall me dijo... Creo que no. No me disgusta la opción política, la defensiva que está tomando el partido del PSC. Y no, en fin, mostró su desacuerdo con el partido. Sé que el señor Maragall no forma parte del equipo directivo y que es, en fin, una voz más dentro del partido, que un partido tampoco va a hacer como en Corea del Norte y a laminar a los disidentes, ¿no? Pero, ¿cómo valora usted ese posicionamiento del señor Maragall?
Bueno, está en su derecho de hacerlo, por supuesto que yo no lo comparto, y la lástima es que lo diga ahora, ¿no? Cuando deja el cargo, ¿no?
¿Usted, cuando era conseller suyo, su gobierno, captaba estas disidencias?
No, mire, yo le hice conseller en un vagón. Fui precisamente yo, no fue el presidente Maragall quien le nombró, porque pensaba que era una persona que reunía condiciones y aptitudes para el desempeño de esa función, igual que el resto de miembros del gobierno.
¿Cree que representa algún tipo de corriente dentro del PSC o es una actitud aislada?
Mire, yo dentro del PSC lo que hay pues es obviamente preocupación por la situación en la que nos encontramos, bueno, dentro del PSC y de la sociedad catalana. La sociedad catalana en su conjunto ve con preocupación la situación política y la situación económica, que evidentemente van muy de la mano. Si la economía catalana y española estuvieran creciendo al 4%, como en el año 2006 o 2005, sin ningún género de dudas que la situación política también sería otra.
¿Se habría abierto el debate que se ha abierto en el caso de que la situación económica fuese la que usted dice, describía ahora, un crecimiento del 4%? Es decir, ¿o cree usted que se aprovecha la crisis para enmascarar otros procesos?
No, mire, hay un problema que es de fondo, al margen de la crisis. Yo creo que no hemos conseguido, digamos, el encaje adecuado de Cataluña en España. Mire, yo empecé a hablar de la desafección de una parte de la sociedad catalana respecto a España en el año 2007, cuando todavía la economía crecía y no teníamos los problemas de paro y de recortes que tenemos en estos momentos. Por lo tanto, no se puede atribuir exclusivamente a la crisis, ni mucho menos. Es decir, yo creo que ha habido desencuentros a lo largo de los últimos años. Quizás algunos se han visualizado más que otros, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional, el largo proceso para negociar el nuevo sistema de financiación. Y todo ello, pues lo que ha hecho es, bueno, incrementar esa distancia y ese desapego de una parte muy importante de la sociedad catalana hacia España. Y eso independientemente de la situación económica. Ahora, la situación económica, el paro, la crisis, pues acelera eso en la medida en que, bueno, hay muchas personas que se quedan sin trabajo, hay una parte importante de la clase media que se empobrece y bueno, las administraciones, en este caso la Generalitat, pues ha de efectuar recortes sustanciales y bueno, pues un discurso en el que se diga, pagamos más de lo que recibimos, fuéramos independientes, no tendríamos estos problemas, pues es obvio que cala, es un discurso simple que yo no comparto, por supuesto, pero que es un discurso que cala entre una parte importante de las clases medias, de las clases medias empobrecidas, una de ellas hoy en Cataluña, pero sobre la base, repito, de unos problemas no resueltos que están ahí, o sea, que vienen de más allá.
Estos recortes mantiene o sostiene el gobierno de Convergència y Unió los debe tomar por la herencia que sus gobiernos le dejaron, el estado de las cuentas. Usted, cuando escucha estas afirmaciones, ¿cómo las rebate, si es que las rebate?
Mire, pues las rebato sobre la base de, evidentemente, que el gobierno de Cataluña en el periodo 2007-2010 se endeudó. Pero mire, nosotros incrementamos la deuda igual que la media de las comunidades de régimen común españolas. Es decir, la deuda catalana se incrementó porcentualmente, proporcionalmente, claro, menos que la de La Rioja, por ejemplo, o la de Cantabria, o la de Castilla-La Mancha, o la de Castilla-León, o la de la Comunidad Valenciana. A este respecto, pues ahí solo hay que ir a los estudios pertinentes que hay, a los boletines estadísticos del Banco de España. Y, por supuesto, pues se incrementó porcentualmente menos que la de los regímenes forales. La que más ha crecido en concreto ha sido el País Vasco en este periodo. Es normal, ¿no?, por su sistema de financiación. Ahora se me puede decir, pero Cataluña es la que encabeza el ranking. Sí, pero mire, es que Cataluña ya ha encabezado el ranking en el año 2007. Ya lo encabezaba también en el año 2003, cuando accedió Pascual Maragall. Ya lo encabezaba en el año 99, o sea... Y eso tiene que ver seguramente con otro problema, que es este de fondo, un poco el que hablábamos, que es el deficiente sistema de financiación que siempre ha habido respecto a comunidades como Cataluña, por el sistema de traspasos que se hizo en su momento. Y esa es la realidad. O sea, ¿Cataluña se endeudó? Sí, como todas. ¿O es que España o es que otros países no han incrementado sustancialmente su deuda en este periodo? Es que el problema que hemos tenido es una cosa que se llama caída de ingresos. Los ingresos se han hundido y entonces, pues evidentemente, eso provoca déficit y el déficit, al financiarlo, provoca un incremento de la deuda. Y lo ha padecido el Estado y el resto de comunidades autónomas. Solo hay que, repito, repasar los múltiples estudios que hay elaborados por expertos o los boletines estadísticos del Banco de España para comprobar que cuando se dice que Cataluña y ese periodo fue excepcional, no. Hicimos lo que la mayoría de las comunidades autónomas, es más, muchas comunidades autónomas se endeudaron en ese periodo 2007-2010 en el que yo presidí el gobierno de Cataluña, más que Cataluña.
La deuda catalana alcanza en este momento los 40 y muchos miles millones de euros, con un sistema de financiación, es decir, bueno, con las puertas de la financiación prácticamente cerradas, es decir, el único valedor es la Administración Central del Estado, para entendernos, el Estado español. No recuerdo exactamente la fecha en la que, perdón, la cifra en la que se produjo el relevo de gobierno, es decir, cuando llegó Convergència y Unió, qué monto de deuda había y qué monto hay ahora, ¿no?
Bueno, la deuda ha crecido en estos dos años, todavía no son ni dos años, de manera espectacular, pero es normal también, es normal, pues, en tanto y en cuanto que hay un déficit que se va reduciendo, pero de manera insuficiente, como el resto de España, y por eso crece también la deuda de España, ¿no? Y este año pues nos iremos a la previsión que realiza el propio Ministerio, digamos, de Hacienda y Administraciones Públicas en la presentación de los presupuestos, pues es al 90% del PIB. Y mire, pues en el año 2006-2007 estábamos en un 30%. Mire, se ha crecido, pero eso se debe fundamentalmente, repito, a un problema de caída de ingresos. Y las comunidades autónomas tienen cerrados los mercados internacionales. Los tienen cerrados desde abril del año 2010. Yo los últimos meses, digamos, del gobierno ya padecí ese cierre de los mercados. En aquellos momentos pudimos recurrir a fórmulas como eran los que alguien denominó bonos patrióticos, que no lo son, porque después en Pinto todo otras comunidades han hecho uso de ese mecanismo, ¿no? Pero el recurrir al mercado minorista, digamos, español, o a las entidades españolas exclusivamente como financiadores, eso hace ya tiempo que se ha acabado. Y obviamente, pues si tienen el mercado cerrado, el Reino de España todavía no lo tiene, aunque pague caro, es el Estado el que ha de garantizar la financiación, por supuesto, de las comunidades autónomas, dentro del marco que han acordado el Consejo de Política Financiera y Fiscal, ¿no?, de su endeudamiento.
Convénzame de que esta apuesta por el federalismo no es una apuesta de última hora que ha hecho el PSC para encontrar un lugar al sol en este debate tan movible que se está dando en Cataluña.
Pues mire, no es una apuesta de última hora, en tanto y en cuanto que el federalismo, bien, digamos, forma parte de los documentos de nuestros congresos, de este último, de hace un año, y de los anteriores, ¿no? Y son posiciones que siempre hemos defendido, digamos. Yo creo que hemos dado algunos pasos federalizantes en el camino del Estado, pero que evidentemente, digamos, hoy España no es un Estado federal, aunque, digamos, en el Lo que podría ser el derecho constitucional e internacional comparado, pues sí, cuando hay un manual, ves un manual de derecho internacional de otro país y ves que habla de países federales y ponen a España, pero España no lo es en tanto y en cuanto que hay una serie de mecanismos que tienen los estados federales que España no los tiene. Y, en fin, parecidos, pues no sé, por supuesto, cada uno con su singularidad. Alemania pues es uno, el Canadá tiene otro, pero esos mecanismos, entre ellos una cámara territorial que pueda ser considerada como tal, no existe, y eso pues es algo que se ha de abordar reformando la Constitución. Porque mira, el federalismo quiere decir unión y libertad. Quiere decir la posibilidad de continuar unidos, pero a la vez de ser también, por supuesto, libres en el sentido más extenso de la palabra.
Es decir, que todo esto se podría quedar en una reforma del Senado y con eso ya seríamos federales.
Bueno, yo creo que algo más de una reforma del Senado, además de la reforma del Senado, yo creo que es seguramente el tema más claro, porque todos los países federales tienen una cámara territorial que no es una cámara de segunda lectura, como es aquí, de control de la gestión del gobierno, sino que fundamentalmente es el foro a través del cual los estados discuten aquellas cosas que tienen en común y discuten, por ejemplo, entre otras cosas, la financiación y llegan a acuerdos para un largo periodo. Alemania tiene un acuerdo, sus lands de financiación, que caduca en el año 2018 y lo firmaron, pues no sé, hace 2 o 3 años. Eso también es lo que nosotros necesitamos. Y luego necesitamos, por supuesto, pues acabar con situaciones que, a pesar de que se ha avanzado, digamos, todavía se ha avanzado insuficientemente, que es las diferencias en financiación per cápita que existen entre las diferentes comunidades españolas. Porque es verdad que pagan los ciudadanos, pero los recursos que pagan los ciudadanos después los administran los gobiernos, y los gobiernos, digamos, son gobiernos de territorios. Y es para solventar problemas de los ciudadanos como la salud, la educación, los servicios sociales. Y los destinatarios son ciudadanos, y las diferencias en estos momentos entre comunidades pues son sustanciales. O sea, yo nunca he defendido que Cataluña ha de pagar menos, sino que lo que no puede ser es que reciba menos que otros, que es la situación actual.
Señor Montilla, dijo el señor Felipe González este fin de semana, nadie se va a independizarse en España. ¿Está usted de acuerdo con esa frase?
Bueno, mire, yo, nadie va a independizarse, depende del contexto en el que se diga, ¿no? Eso no, nunca se sabe. Si miramos la historia, vemos que los mapas los mapas han ido cambiando, ¿no?, a lo largo de la historia, ¿no? Cambiaban porque los reyes se casaban y después, desgraciadamente, la mayoría de las veces pues han cambiado con guerras, con violencia, con sangre. Y en algunos pequeños casos pues han cambiado porque, de común acuerdo, hay, digamos, comunidades que han decidido, digamos, para, de alguna manera, lo que podríamos decir, divorciarse, ¿no?, de común acuerdo. Estas son las menos, ¿no? Por eso, visto en perspectiva, yo no sé cómo será este país dentro de 50 o de 100 años, ¿no?, a saber, ¿no? Lo que sí que creo es que, en cualquier caso, todos los procesos lo que se han de hacer es respetando las leyes dentro del Estado de Derecho, a diferencia de lo que preconizan algunos, ¿no? Yo creo que los que nos consideramos, yo me considero, y lo he dicho siempre, ¿no?, yo soy profundamente catalanista, socialista, federalista, pero también soy español. Los que creemos que si nos separamos perdemos todos, yo creo que pierde España y pierde Cataluña, por supuesto también lo hacemos sobre la base de defender el Estado de Derecho y de defender las normas, que por supuesto se pueden cambiar. Y si unas normas no nos gustan, si creemos que cambiándolas podemos conseguir un mejor encaje y un mejor acomodo y una mejor satisfacción de todos los pueblos de España, pues es lo que hay que hacer, proceder a cambiar las normas, pero por supuesto sin violentarlas, sin ignorarlas.
Cuando su partido, el PSC, se abstiene en la petición o en la reclamación de un referéndum de autodeterminación o de consulta popular, etcétera, etcétera, lo hace a conciencia de que las leyes a las que usted apelaba no contemplan la posibilidad de que un gobierno autónomo convoque un referéndum. ¿Cree que ese referéndum se tiene que celebrar sí o sí, sí o no, violentando la ley? Como dice Convergencia, tengamos permiso o no, nos da igual.
No, yo creo que de ninguna de las maneras. Es decir, yo no creo que se tenga que limitar el derecho del pueblo catalán a expresarse, pero eso de acuerdo con las normas de las que nos hemos dotado, las reglas del juego no se pueden cambiar si no es con las previsiones que prevén estas propias reglas del juego. Con la Constitución prevé sobre los mecanismos para cambiarla. Yo creo que a ese respecto también, pues seguramente en España hay un excesivo pudor y una excesiva prevención a cambiar la Constitución. Hay países que han cambiado, que cambian en Europa, me refiero, que cambian su Constitución, que la adaptan. Aquí hay excesiva prevención, es decir, hay un cierto miedo, yo creo que no tiene sentido. Y, por tanto, dentro, como decía antes, del Estado de Derecho, todo es posible, todo es defendible, siempre que se haga con el Estado de Derecho y por supuesto, y de una manera democrática y sin hacer uso de la violencia. Pero fuera del Estado de Derecho, no.
Es decir, ¿estaba usted de acuerdo con la posición del PSC de abstención en el Parlamento catalán?
Yo creo que, mire, cuando hay una situación de estas características, a veces cuando hay extremos que estiran, digamos, los que estamos en medio, los que queremos no romper puentes, sino tender puentes, los que queremos no rasgar, sino coser, no lo tenemos fácil. Porque las cosas no son blancas o negras, sino que son normalmente grises y muchos matices de gris. Y eso requiere explicarse. Y explicarse en la sociedad en la que vivimos hoy, usted sabe que no es fácil, que es más fácil decir blanco o negro que empezar a explicar los matices de aquello que tú defiendes. Yo creo que el PSC obró de una manera correcta, por supuesto.
Mi compañero Enric Juliana le quería hacer una pregunta, que es un viejo seguidor suyo.
Sí, buenos días, señor Montilla.
Buenos días.
Claro, hablar del pasado siempre nos llevaría aquello de las ucronías, que sí, todo se puede imaginar de otra manera, pero que sí, no resisto la tentación de preguntarle si en las últimas elecciones en las que se planteó la segunda fórmula tripartita, creo que fue en 2005, el PSC hubiese optado...
2006.
En lugar de reeditar aquella fórmula que estaba más debilitada electoralmente en aquel momento, por una fórmula de coalición con Convergencia, ¿estaríamos hoy en la situación que estamos?
Bien, yo creo que es hacer política ficción, no ciencia ficción, sino política ficción, ¿no? Nunca lo sabremos, digamos. En tal caso, yo lo que creo es que el PSC y, por supuesto, yo en aquel momento, como su máximo dirigente, orientamos las cosas hacia donde pensábamos que era mejor, por supuesto, pensando en el conjunto de los ciudadanos de Cataluña. Bien, después las cosas evidentemente han ido como han ido, entre otras cosas también porque pocos meses después de empezar a funcionar el nuevo gobierno, pues llegó una cosa que se llama crisis económica, ¿no? Que atrasó al SAT, que absolutamente a todos los países y a todos los gobiernos.
¿Cree usted que el estatuto que usted y el señor Maragall y otros más promovieron y el señor Mas, bueno, sí, el Parlamento catalán.
Por supuesto.
¿Fue un lío improducente?
No, en absoluto. Mire, yo lo que creo es que ahí se perdió una gran oportunidad. Se perdió una gran oportunidad porque hubiera podido suponer, yo creo que al menos, como se había dicho en aquel momento, el encaje de Cataluña en España, al menos para una generación. Pero bien, hubo quien quiso dinamitarlo, como usted sabe, ¿no? Y hubo un recurso al Tribunal Constitucional, hubo recogida de firmas y hubo una sentencia. Que la sentencia, lo preocupante de la sentencia no es tanto el contenido jurídico, que en algunos casos lo es, no quiero minusvalorarlo, sino el contenido simbólico, el contenido político. Es decir, fue leído como una ofensa. Mire, yo intenté trasladar esta preocupación, esta enorme preocupación que tenía, puedo decir que prácticamente a todo el mundo, digamos, del gobierno, de la oposición y de otras instituciones del Estado. Yo era consciente de lo que podía suponer la sentencia, el incremento de la desafección y el incremento del independentismo, sin ningún género de dudas. Nadie ha hecho tanto por el independentismo en Cataluña como el Partido Popular en el resto de España, se lo puedo asegurar. Y como algunas personas en concreto del Partido Popular, ¿no? Y la sentencia contra el estatuto, pues eso, fue un golpe para, mire, para aquellos que queremos vivir para aquellos que somos partidarios de la convivencia fraternal entre Cataluña y España. Y fue bien recibida por los independentistas, es normal, ¿no?
A ver, Iñaki, Pilar, si queréis, nos queda un minuto, pero...
Yo le haría una pregunta rápida. Entiendo que usted ha dicho que el Tribunal Constitucional, porque la sentencia no fue del Partido Popular, fue del Tribunal Constitucional,
sí,
fue una ofensa para Cataluña. ¿Usted ha dicho eso? Sí, el Tribunal Constitucional ofendió a Cataluña. Sí, segunda pregunta.
Sí, sí, lo dije en su momento. No es ninguna noticia.
¿Y usted no creo que sí. Al revés, y no se considera al revés responsable cuando el estatuto iba a ser la panacea? ¿No se considera responsable de que en lugar de ser la panacea ha traído precisamente esta nueva ofensiva nacionalista?
No, ha traído esta ofensiva no al estatuto, sino a aquellos que combatieron el estatuto y que lo llevaron al Tribunal Constitucional con argumentos, en fin, algunos, y un Tribunal Constitucional. En fin, que ya sabe usted en la situación en la que se encontraba en aquellos momentos. Es decir, yo creo que flaco favor se hizo a aquellos que dicen defender la unidad de España a la unidad de España, con aquel recurso y con aquella sentencia. ¡Qué falta de visión de Estado! ¡Qué falta de visión de Estado!
Señor Montilla, buenos días. ¿Cómo están las cosas entre el PSOE y el PSC? Porque estas últimas dos semanas en Madrid se oye mucho por parte de gente socialista: menos mal que Carmen Chacón no ganó el Congreso de Sevilla.
Las relaciones entre el PSC y el PSOE son unas relaciones pues cordiales y fraternales, no exentas en determinados momentos pues de problemas y de alguna tensión, pero eso lo ha sido siempre así. Yo he sido prácticamente 12 años primer secretario del PSC y anteriormente durante muchos años también secretario de organización, y le puedo hablar con propiedad, ¿no? Ha habido momentos en el pasado también de problemas y de tensión en determinados momentos. Es normal en la relación fraternal, pero una relación entre dos partidos que son diferentes. Son dos partidos diferentes. El PSC nunca ha sido una federación del PSOE, a diferencia de la organización socialista en otras comunidades. Y eso pues a veces comporta problemas, pero que siempre se solventan pues mediante el diálogo y el acuerdo, y sobre la base de que todos defendemos también un proyecto global para el conjunto de España y, por supuesto, una determinada visión europea, ¿no?, del papel que hoy debe tener la socialdemocracia.
Apoya absolutamente a Pera Navarro, ¿no?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No he de reconocer que no lo tiene fácil. Es un momento complicado, ¿no? Para el PSC, para el socialismo, es un momento complicado para Cataluña. Es un momento complicado también para el socialismo en Cataluña, pero también en España, ¿no? No. Y por lo tanto, yo creo que es un buen candidato, es una persona que ha demostrado su capacidad. Pues dirigiendo una ciudad de 200.000 habitantes durante un periodo de tiempo largo, lleva poco tiempo encabezando la dirección del PSC, pero es una persona con los requisitos y las cualidades y las competencias, como no, para poder dirigir este país.
Señor Montilla Aguilera, me ha alegrado mucho de saludarle, como siempre.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Hasta pronto, un fuerte abrazo. Sony 20.